En casa de Herrero, es radio.
Señores, son las 10 y 8 minutos, las 9 y 8 en las Islas Canarias. Llegó el tiempo del análisis, de la tertulia. Ya saben que siempre comenzamos con las noticias económicas del día. Juan Ramón Rayo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leticia.
Muy bien, ahora vamos a hablar y a introducir todos los temas, pero antes vamos a saludar al resto de los tertulianos. Don José Alejandro Vara, buenas noches.
¿Qué tal, Leticia? Buenas noches.
Doña Carmen Tomás,
buenas noches.
Buenas noches. Y don Domingo Soriano.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Fenomenal.
Bien. Luego, dentro de un rato hablaremos de Artur Mas, pero
del
ahora...
me digas. Hablaremos del gobierno.
Hombre, yo había pensado no sacar el tema,
pero
digo, bueno, lo voy a sacar, porque si no, ¿de qué vamos a hablar, no?
Hoy es un día muy importante.
Sí, desde luego. Bueno, antes de nada, Juan Ramón, vamos a recordar a los oyentes que pueden participar, pueden enviarte las preguntas que te quieran formular a la dirección de correo oyentes@encasaherrero.com. Repito la dirección, oyentes@encasaherrero.com. También tenéis las redes sociales, en el caso de Twitter, @encasaherrero, y de Facebook, En Casa de Herrero. Ahí podéis formular las preguntas. Al final de la sección de economía leemos al menos dos de ellas. Y bueno, si os inclináis por enviar estas consultas, pues entraréis en el sorteo de una paletilla de Guijuelo Directo. Pero antes de los oyentes, primero vamos a la información, Juan Ramón.
Bueno, pues hoy empezamos con una buena noticia, que nos la trae el Instituto Nacional de Estadística, porque si la semana pasada conocimos la estimación de crecimiento económico del Reino de España para el segundo trimestre de este año, estimación que se ubicaba en el 0,5% intertrimestral y en el 1,1% interanual. Ahora el INE revisa ligeramente al alza esta previsión de crecimiento, o esta estimación, más que previsión, porque es del segundo trimestre, hasta el 0,6% intertrimestral y el 1,2% interanual. Veremos si finalmente se consolida. Es una estimación adelantada por parte del INE, estimación adelantada que ya... El trimestre pasado ya hizo una como esta, revisó al alza la estimación del Banco de España y luego, digamos, que se la tuvo que envainar volviendo a dar por buenas las cifras del Banco de España. Pero bueno, en todo caso, lo que sí es seguro y lo que ya tenemos varios indicios para afirmarlo es que la economía española ha crecido entre el 0,5 y el 0,6, y es un crecimiento, pues, que sobre todo consolida el crecimiento que se había experimentado en el primer trimestre del año, y parece que la fase expansiva se está alargando unos trimestres más. Hoy, de hecho, el secretario de Estado de Economía, Jiménez Latorre, ha dicho algo que es cierto, que el crecimiento o la economía española se está comportando mejor de lo esperado por prácticamente todos los analistas. Ahora bien, como ya comentamos ayer, los motivos que aduce, en este caso Jiménez Latorre, o que comentó ayer el ministro de Guindos, por los cuales la economía española está en una fase de crecimiento sostenible, sólido y sano, según ellos, no son buenos motivos. Los motivos son el repunte de la demanda interna, especialmente del gasto en consumo, mientras que la demanda exterior, de momento, hoy Jiménez Latorre ha dicho que se va a recuperar porque las circunstancias de la primera mitad del año eran excepcionales, esperémoslo, pero de momento la demanda exterior este año no está yendo, no es que esté yendo mal frente a 2010, por ejemplo, pues está mucho mejor que en 2010, pero desde luego necesitamos que vaya todavía muchísimo mejor de lo que fue en 2013, y en 2014 desde luego no lo está consiguiendo. De hecho, mañana conoceremos datos de mayo del saldo exterior por parte del Banco de España y no se espera que sean demasiado buenos. Pero en todo caso, como decíamos ayer, los motivos por los cuales la economía española se está comportando mejor de lo esperado es que el consumo está creciendo mucho más de lo esperado, y eso desde luego no es en sí mismo positivo, no es causa de recuperación en sí mismo. Siempre hemos dicho que el consumo se recuperaría cuando la economía se recupere, que es un síntoma más que una causa, pero desde luego cuando se convierte en causa y no en síntoma, y la causa tiene que ser la recuperación de la demanda externa, pues puede ser fruto de problemas posteriores. Porque de hecho, hoy hemos conocido otro dato que a mucha gente le ha parecido como incompatible con el alza del PIB, y es que el IPC ha vuelto a caer y ha vuelto a entrar en terreno negativo en el mes de junio, en el mes de julio. De hecho, la deflación, la magnitud de la deflación en términos intermensuales está siendo bastante considerable. En términos intermensuales, es decir, en julio con respecto a junio, el IPC ha caído 9 décimas, casi un punto. Lo que pasa que en términos interanuales el recorte se ha quedado en 3 décimas. Aún así, es una caída importante. Entonces, claro, mucha gente dice, ¿cómo es posible que la demanda se esté reactivando y los precios caigan? Bueno, no es tan sorprendente. De hecho, sería lo sano y lo recomendable. ¿Por qué? Porque al final, si tu demanda aumenta, pero tu producción también aumenta, los precios no tienen por qué subir. Y si tu producción aumenta incluso más de lo que ha aumentado tu demanda, pues los precios podrían incluso bajar. ¿Cuándo aumentan los precios? Cuando la demanda aumenta con cargo a la deuda. No con cargo a la producción, no con cargo a que hay más cosas, sino con cargo a que nos endeudamos. Con lo cual, todos nos endeudamos, se recalienta la demanda, no aumenta la oferta y los precios sí suben. En este caso, parece que pues no está aumentando todavía mucho la deuda, aunque ayer el ministro de Guindos nos dijo que los nuevos créditos sí estaban empezando a recalentar. Bueno, no dijo recalentarse, pero que bueno, estaban repuntando. Entonces, si se nos está diciendo que la demanda interna está aumentando y la producción interna está aumentando, pero en lugar de destinar esa producción interna, como deberíamos estar haciendo, a vender fuera para pagar nuestra deuda exterior, la estamos utilizando para consumir dentro, ¿qué está sucediendo en el fondo? Pues en el fondo está sucediendo que no nos estamos endeudando todavía, pero el ritmo de nuestro desendeudamiento, sobre todo el ritmo de desendeudamiento de familias y empresas, sí se está reduciendo mucho. Es decir, familias y en menor medida empresas lo que están haciendo es la parte de la renta que hace unos meses destinaban a pagar deuda, deuda sobre todo exterior, ahora ¿a qué la están destinando? A consumir y en menor medida a invertir. Y eso en un entorno, de hecho, si miramos los datos de deuda privada del Banco de España, veremos que el desapalancamiento, la reducción del endeudamiento de mayo de familias y empresas fue la menor en el caso de las familias de los últimos 2 años y en el caso de las empresas una de las más bajas también de los últimos 2 años. Por tanto, sí que se está, o eso parece al menos, veremos los datos de junio, julio, etcétera, pero sí que parece que se está aflojando el ritmo de desendeudamiento. En un momento en el que la deuda privada sigue siendo muy, muy importante, no olvidemos que estamos hablando de casi 200% del PIB en deuda de familias y empresas, desde luego no es un buen síntoma, pero sin ser un buen síntoma sí permite explicar por qué la economía crece. Porque si tú en lugar de destinar tu renta a desendeudarte, la destinas a gastar, la actividad remonta. La cuestión es si remonta de manera más o menos sostenible. E insistimos, España sigue teniendo un problema muy grave de endeudamiento, sobre todo exterior, y necesitamos destinar porciones crecientes de la producción interna a pagar la deuda externa. Y eso, en esta primera mitad del año, se ha paralizado. Y se ha paralizado a la vez que la demanda interna ha remontado mucho más de lo que se esperaba. Y no son procesos que vayan absolutamente separados y que no tengan nada que ver. Como se ha, digamos, enfriado un poco el resurgir de la producción para el exterior, estamos produciendo más para el interior. Y eso, que sería muy bueno una vez hayamos corregido todos los desequilibrios, pues de momento nos da más décimas de crecimiento, pero a costa de forzar la máquina sin reajustar todos los desequilibrios que seguimos teniendo.
O sea, realmente sería como una especie de, como un espejismo, podríamos decir.
Hay parte de la recuperación que es reestructuración sana del sector privado, eso sí, pero que digamos, es como un chute que en lugar de destinar parte de las energías a algo que no contribuye al crecimiento, que es a pagar la deuda, lo destinamos casi todo al crecimiento. Pero esto es como un cuerpo que no va comiendo y se le acaban las grasas. Pues al final, al principio, claro, tienes muchas grasas y tienes capacidad para seguir sprintando, digamos, pero luego se te van acabando y si no has repuesto, puedes tener un problema grave.
Domingo, ¿quieres decir algo?
No.
O todo.
No, no.
A lo mejor.
Sí, bueno, a ver, es que después de la clase que nos ha dado el profesor Rayo, a mí me da hasta pudor de decir algo, pero sí, no, me gusta mucho el planteamiento que hace porque es un planteamiento que se escucha muy poco en España, en los medios de comunicación, el planteamiento de la deuda exterior, del problema que tiene España de que, bueno, que se fue generando durante unos años, de nos fuimos endeudando con el exterior y ahora tenemos que pagar esas deudas, ¿no? Muchas veces la gente además mezcla todas las deudas, no acabamos de ver que en cierto sentido España al final pues podemos dibujarlo como si fuera un agente económico individual, como si fuera una familia o una empresa. Es decir, durante muchos años España en su conjunto, por así decirlo, gastó mucho más de lo que producía, tuvo que pedir ese dinero prestado y ahora tenemos como, pues imaginémonos una familia que hubiera pedido muchos créditos, hubiera hipotecado, hubiera durante muchos años vivido muy por encima de sus posibilidades en el sentido estricto de que es que gastaba más de lo que ingresaba, llegó un momento en que tiene que hacer frente a esas deudas. Y el hacer frente a esas deudas, aun por mucho que se diga, no es malo. No solo no es malo, sino que es la única manera que tiene, pues por eso, si lo vemos en un caso de una familia, una empresa, pues es de recuperarse. Entonces, España empezó ese proceso demasiado tarde, desde que comenzó la crisis, nos costó mucho iniciar ese proceso de desapalancamiento. Lo hemos empezado y es un muy buen camino. Y es cierto que los últimos datos de los últimos meses pues indican que no acabamos de... o que podría estar aflojándose o debilitándose ese proceso. Entonces, ¿es bueno que crezcamos? Sí que es bueno que crezcamos. Lo que pasa es que yo estoy ahí con el profesor Rayo. Lo mejor sería que creciéramos y que esa demanda creciera, entre otras cosas, porque nuestra productividad creciera más, nuestra capacidad de vender al extranjero creciera más... que pudiéramos combinar más demanda interna con ese aún más ventas al extranjero porque nuestras empresas están creciendo muchísimo más. Es decir, estamos creciendo un poquito, sí. ¿Estamos vendiendo un poco más al extranjero? Sí. ¿Podríamos incrementar todos esos números? Pues yo creo que sí. Yo creo que si se hubieran hecho en su momento, y todavía estamos a tiempo, porque además cuando lo despedíamos en el año 2008, 2009, 2010, decían, bueno, pero dentro de 4 años, dentro de 5 años, ya han llegado esos 4 o 5 años. Todas esas reformas estructurales de las que se habla y que no se hacen harían que la economía española fuera más productiva, que hiciéramos muchas más cosas y se podrían combinar esa demanda interna que, bueno, pues yo estoy de acuerdo que puede ser un síntoma bueno, pero no tiene por qué ser en sí mismo algo positivo, con sobre todo lo que necesitamos. Al final, un país es próspero cuando es capaz de hacer muchas cosas que los demás te quieran comprar. Cuando tú haces muchos bienes o servicios, o das servicios que la gente en el exterior te quiere comprar, o bien porque tus bienes y servicios son de muy buena calidad, o bien porque siendo de la misma calidad que los demás son mucho más baratos, entonces cuando un país prospera, esto no, la economía muchas veces nos enfangamos en cifras, en cuestiones muy abstractas y en realidad tenemos que ir a lo básico, hacer bienes y servicios que los demás nos quieran comprar. En eso hemos mejorado mucho en los últimos años, pero yo creo que nos falta un empujón fuerte y esos síntomas de debilitamiento del sector exterior a mí también me preocupan.
Bueno, yo como no compartir que ojalá vendiéramos mucho más, que tuviéramos menor deuda, que pudiéramos devolver nuestros créditos, pero yo lo que digo es que hace un año nadie daba un duro por las cifras que estamos viendo ahora. Entonces, ¿que podríamos ir más rápido? Por supuesto, que podría ser todo mucho más... fenomenal, de acuerdo,
sí,
pero yo creo que el esfuerzo que se ha hecho en muy poco tiempo está dando estos frutos, que podrían ser mejores, por supuesto, pero es que hace esos años en los que comentaba ahora Soriano, es que éramos el país con la mayor deuda del PIB, o sea, por encima llegamos a estar incluso de Estados Unidos, de déficit exterior, sí. Quiero decir. Entonces, claro, cuando estábamos hablando de cifras tal, ahora, pues bueno, debemos 8.000 y pico millones, que deberíamos ser, que el déficit exterior debería ser cero, pues de acuerdo, que teníamos todo superávit como teníamos hace poco, pero es que hemos tenido que hacer tantas cosas, o sea, era todo tal desastre, o sea, no funcionaba nada, no había nada hecho en el mercado laboral, no había hecho nada en el sector financiero, no había hecho nada en ningún lado, o sea, es decir, no se consumía, no se vendía, no sé nada, entonces, claro... Ahora dices, pues oye, la economía pues está empezando a aumentar el consumo, aumentar la inversión, las exportaciones han vuelto a crecer, las importaciones se han reducido, no hay inflación. Oye, debemos menos al exterior, podríamos todavía volver al superávit, vale. Podríamos hacer muchas más cosas, pero es que hace un año, yo quiero recordar aquí, hace un año nadie podía decir que la economía iba a crecer en tasa interanual un 1,2%. Es que no estaba en las previsiones de nadie. Y sacamos ahora mismo aquí todos los cuadros de todos los listos del mundo, sí. Y nadie daba un duro porque España llegara a esas cifras. ¿Que no son suficientes y que todavía hay enfermedades que hay que curar? Por supuesto, pero hombre, vamos a también a poner en valor las cosas positivas que se han hecho en tan poco tiempo, ¿eh? En tan poco tiempo.
Sí, sí, yo...
Con el esfuerzo de muchos.
Yo no estoy diciendo que las cifras
no... Yo no te lo he hecho en
cara. No, pero por
terminar...
Por complementar... o sea, yo no estoy diciendo que las cifras sean malas, ni mucho menos. Lo que digo es que... para que sean realmente buenas o sean sostenibles, hace falta que vayan de la mano de un ajuste del endeudamiento exterior. Y ese ajuste, que sí lo estábamos viviendo en 2013, que tampoco es que fuera un ajuste tremebundo, pero efectivamente, como has comentado, veníamos de un déficit exterior de los más altos del mundo. De hecho, para una economía del tamaño de la española era el mayor déficit exterior del mundo, un 10% del PIB, y pasamos a un superávit, es decir, un ajuste exterior de 11 puntos. Es verdad que con además sin patrón oro y con moneda fiat, etcétera, muy pocos países lo han hecho históricamente. Ahora, esa tendencia que era positiva y que lo deseable es que siguiera ascendiendo porque lo necesitamos, es decir, España tiene un 100% de deuda exterior sobre el PIB, con un superávit exterior de poco más del 1% que tuvimos en 2013, pues tardaríamos unos cuantos años en amortizar toda esa deuda o una parte importante de esa deuda para que sea sostenible. Claro, si volvemos al déficit, ya no es que vayamos poco a poco, es que estamos acumulando nueva deuda. Entonces, esa tendencia es preocupante. Ahora, es verdad, es una tendencia de los últimos 6 meses, que tampoco significa que se haya ya dado toda la vuelta al ajuste de competitividad que ha experimentado la economía española. No es eso. Es verdad que hay elementos más o menos que podríamos pensar coyunturales que lo pueden explicar, como por ejemplo que el euro ha estado mucho más caro de lo que estuvo en 2013, que las economías emergentes en la primera mitad del año se han debilitado, pero aún así... hay que estar ojo a visor de que esas tendencias sean meramente coyunturales y no se consoliden, porque si se consolidan, la economía española tendrá problemas muy, muy, muy serios, porque, quiero decir, con déficit exterior y con la deuda exterior que tenemos, la economía española no es solvente, y crecer con demanda interna cuando debes el 100% del PIB no tiene mucha sostenibilidad, no tiene mucho recorrido. Otra cosa, insisto, es que en el tercer trimestre ojalá veamos que crece la demanda interna y también y especialmente la demanda externa. Es decir, que la producción aumenta mucho y una parte muy importante de esa producción no va al consumo interno, sino a vender fuera y a pagar nuestra deuda exterior.
Pero en este segundo trimestre han vuelto a crecer las exportaciones.
Eso dice el Banco de España.
Y han decrecido las importaciones.
Eso dice el Banco de España, pero desde luego lo que hemos conocido en abril no apunta por ese lado. Lo que nos ha adelantado el Ministerio de Industria, solo de la balanza comercial, porque claro, luego hay que verlo, a mi juicio lo que habrá aumentado bastante es el turismo, más que las exportaciones, porque lo que conocemos ya de mayo, adelantado del Ministerio de Industria, es que las exportaciones han caído en mayo y, por tanto, a menos que en junio, que no tenemos absolutamente ningún dato directo, hayan experimentado una mejora muy, muy sustancial, de momento en abril y en mayo se han comportado bastante mal. Otra cosa son los servicios, porque lo que conocemos son datos de la balanza de bienes, no de la de servicios. Y en la de servicios está el turismo. El turismo sabemos que ha estado en máximos históricos en junio y en mayo, y por tanto es verosímil que parte de eso se haya compensado. Pero también recordemos que aunque parte de la mejoría del turismo, incluso una parte muy importante, se debe a mejoras de la competitividad de la economía española, es decir, que nuestro país es más atractivo como destino turístico ahora que hace 5 o 6 años porque hemos ajustado precios y calidades del servicio, aún así tampoco podemos depender exclusivamente del turismo. Yo no tengo nada en contra del turismo, ni muchísimo menos, pero desde luego especializarte en una monoindustria desatendiendo la competitividad del resto también es preocupante, porque en cuanto tengas un shock en esa industria, y los shocks en una industria pueden venir por circunstancias imprevistas, te caes. Entonces, en ese sentido, sí necesitaríamos diversificar y qué es lo que estábamos haciendo en 2013, porque el ajuste en la balanza de bienes en los últimos años ha sido realmente espectacular, pero si eso no vuelve a comenzar de manera clara y visible, pues por ahí habrá o puede haber problemas importantes, porque insisto, es que la deuda exterior no hemos pagado nada todavía, y esa es la cuestión realmente importante. Y si ya encima tenemos en cuenta que la deuda pública se sigue acumulando, pues claro, tienes endeudamiento exterior más endeudamiento público, que es una combinación muy, 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 muy peligrosa, pero tremendamente peligrosa, porque siempre se habla, por ejemplo, de la deuda pública de Japón, que está en el 220%, es verdad, es una deuda pública monstruosa, pero Japón tiene no una deuda exterior, sino unos créditos hacia el exterior, activos netos hacia el exterior del 60% del PIB. España debe el 100% del PIB. No es que tenga derecho a cobrar del resto del mundo el 60% del PIB, es que debe el 100% del PIB. Entonces, una combinación de deuda pública muy alta con deuda exterior muy alta es una combinación explosiva, a menos que des muestras a los mercados internacionales de que tu economía va prácticamente sola y que, por tanto, podrás pagar las deudas sin ningún género de dudas. Pero claro, si ya estamos diciendo que las dudas pueden volver en tanto en cuanto el saldo exterior se deteriora, pues cuidado con eso.
Otro de los asuntos, Juan Ramón, que querías tratar, bueno, por lo menos ayer lo comentaste aquí en el programa y es lo que estaba buscando ahora en la prensa, si lo estaban llevando de alguna manera y qué está ocurriendo en Argentina. De momento, asomándome a la primero que me da tiempo, en el caso del país lo lleva diciendo que bancos de Argentina avalan al gobierno de Fernández frente a los fondos buitre, ¿no?
Ese es el tema, sí. Suspensión. La verdad es que sí, sean algunas incertidumbres que teníamos ayer o que teníamos en el último trimestre de hoy, parece que se reducen un poco. Por un lado tenemos los datos de crecimiento de Estados Unidos, que han sido muy buenos. Estados Unidos en el segundo trimestre ha crecido un 4% y además se ha revisado al alza el decrecimiento, es decir, se ha decrecido menos, del primer trimestre. Se nos dijo que la economía estadounidense había caído un 3% en el primer trimestre, al final está más cerca del 2% y que en el segundo ha crecido un 4%, bastante en línea con los indicadores adelantados que teníamos, donde se veía una mejoría histórica de la economía estadounidense. Aún así, no deja de ser curioso, y esto lo dejo como nota, que Estados Unidos revise tanto las estimaciones de crecimiento económico. Creo que esta es la cuarta o quinta revisión de estimación del crecimiento económico para el primer trimestre del año. Hoy ha revisado el crecimiento económico de 2011, 2012 y 2013, rebajándolo, y aquí parece que revisar unas décimas sea algo sorprendente. Es decir, esto no es una ciencia tan exacta, y cuidado con las décimas arriba o abajo, porque desde luego en Estados Unidos no se les caen los anillos por revisar incluso un punto arriba o un punto abajo. Pero sí, efectivamente, el tema de Argentina parece que ha habido una resolución que es espantosa para los argentinos, porque lo que van a hacer va a ser que se van a comer el endeudamiento del gobierno. Los depositantes argentinos se van a comer el endeudamiento del gobierno. Bueno, por resumir un poco la situación, ayer ya lo explicamos, Argentina entró en default en el año 2001 ¿qué se hizo para salir de ese default? Se negoció con los acreedores argentinos un canje de bonos en 2005 y 2010. Un 7% de los bonos de los acreedores no entraron en ese canje y esos bonos habían quedado impagados. ¿Qué hicieron unos inversores avispados? Compraron esos bonos por céntimos y fueron a tribunales estadounidenses para exigir al gobierno argentino que les pagaran el 100% de esos bonos. Los tribunales estadounidenses les dieron la razón y Argentina apeló a la Corte Suprema de Estados Unidos para protestar, y la Corte Suprema de Estados Unidos les dijo que no tenía razón el gobierno argentino y que tenían que pagarles a estos fondos buitre, mal llamados buitre, el 100% de la deuda, más los intereses de demora. El gobierno argentino, que tiene dinero para pagar, son 1.500 millones de dólares, ¿por qué no quiere pagar? Primero, porque tiene un coste de prestigio nacional pagar a los fondos buitre, pero sobre todo porque hay unas cláusulas que se llaman cláusulas RUFO, que es derechos sobre ofertas futuras, que obligaría al gobierno argentino, si paga estos 1.500 millones de euros, a pagar también el 100% de la deuda a todos los otros acreedores que entraron en el canje. Y claro, para eso dinero sí que no tiene. Entonces, el gobierno no quiere pagar y no quería pagar, pero si no paga, ¿qué sucedía? Que el juez estadounidense Griesa, el famoso juez Griesa allá en Argentina, estaba reteniendo el dinero que tiene el gobierno argentino en bancos estadounidenses para pagar a los acreedores que sí entraron en el canje. Y claro, si tú a esta gente no le pagas, eso es un default en toda regla, un default del 100%, digamos. ¿A qué solución se ha llegado? Pues a una solución espantosa, insisto. Los bancos argentinos, imaginamos que sin ningún tipo de presión y voluntariamente, han comprado los bonos de los fondos buitres al 100% de su valor. Los bancos argentinos no van a reclamar durante este año ni un solo euro al gobierno argentino, y en 2015, cuando ya expiran las cláusulas RUFO de los otros bonos, los bancos renegociarán con el gobierno argentino qué parte de esos bonos les paga, que previsiblemente no será el 100%, con lo cual los bancos se anotarán unas pérdidas que ¿a quién trasladarán? Obviamente a los acreedores de esos bancos. ¿Por qué? Porque los bancos, ¿cómo han comprado esos bonos? Con las reservas de dólares que los argentinos han depositado en los bancos argentinos. Han cogido esos dólares y se los han dado a los gestores o a los fondos buitre para evitar que el gobierno argentino entrara en default. y esa ha sido la solución. Como decía un analista argentino, en Europa los gobiernos rescatan a los bancos y en Argentina los bancos rescatan al gobierno. Pero desde luego la entente y el entramado gobierno-banca no falla y no se deja pendiente en ningún lado.
O sea que el gobierno le está pasando el muerto
a los depositantes argentinos realmente.
Eso es, ahí ganando un poco de tiempo y al final, bueno, hay que ver. Vamos a pasar a los oyentes, Juan Ramón. César Romaniega nos ha escrito al correo, recuerdo la dirección por si alguien más apunta, oyentes@encasaherrero.com, y dice, antes de nada felicitar a Rayo por la enorme labor que hace difundiendo las ideas liberales libertarias. Primero los piropos, o sea, es que aquí hay una cosa en este programa y en Cowboys de Medianoche que siempre dice Luis Herrero, si no, no hay, aquí no leo el mensaje, si no hay piropos no lo leo. Eso siempre dice
Luis
Herrero.
No lo seleccionamos expresamente por eso, pero,
es broma.
Bueno, siempre está bien, claro.
Bueno, pues justamente César decía, la pregunta es sobre los llamados fondos buitre. Si estos fondos en apariencia se dedican a comprar deuda pública de estados que están cerca de quebrar a un porcentaje reducido del valor nominal de esos títulos y luego tratan de recuperar el total acudiendo a foros internacionales, juicios, ¿cuál es la parte positiva de estos?
Sí, supongo que esta pregunta va referida porque ayer comenté que los fondos buitre en verdad son beneficiosos porque ayudan al gobierno argentino a financiarse. Y claro, parece que no haya mucha lógica en esta afirmación. Bueno, lo primero que hay que decir que la operación no era ni mucho menos segura. De hecho, el gobierno argentino estaba convencido de que no iba a pagar ni un duro y que los tribunales estadounidenses le darían la razón para no pagar a los fondos buitre. De hecho, ya hubo una intentona de un primer fondo buitre yendo a la Corte de París y la Corte de París les denegó el cobro. Por tanto, es una operación de alto riesgo y no olvidemos que los fondos buitre son fondos de alto riesgo. ¿Qué beneficio tienen? Hombre, en verdad es un beneficio relativamente marginal, pero existe. Es decir, si tú sabes que puedes colocar, es decir, si un gobierno bandido como el argentino sabe que puede llegar a colocar bonos, aunque sea a descuentos muy grandes, a tipos de interés muy altos en los mercados, porque va a haber unos fondos buitre que están dispuestos a asumir el riesgo extraordinario que representas, y Argentina representa un riesgo extraordinario, no lo olvidemos, esto no viene de que unos fondos buitre compren bonos de un gobierno ultra honrado y lo lleven a la bancarrota, no, es un gobierno bandido que cuando puede no paga, cuando puede te roba, cuando puede te estafa, y tienes una gente que está dispuesto a asumir ese riesgo comprándote esos bonos para darte algo de financiación, pues bueno, que menos que darles las gracias, al menos.
Uh-huh. Y otra pregunta, Alfredo Arévalo, de La Fórmula, dice, buenas tardes, quería preguntar que cuando Hacienda habla de renta vitalicia para las plusvalías de mayores de 65 años, se refiere, y dice, uno, un contrato de seguro que te paga una cantidad de dinero mensualmente hasta que fallezcas a cambio de una prima de seguro, dos, un contrato de seguro que te paga una cantidad de dinero mensualmente durante un periodo de tiempo determinado y si el beneficiario fallece, pasa la renta a sus herederos hasta finalizar el periodo. ¿Cuál de estas dos opciones es una renta vitalicia o lo son las dos?
Bueno, solo matizar que el acuerdo, aunque está muy adelantado con el gobierno argentino, sí, no está absolutamente cerrado, es decir, que podría haber sorpresa y de hecho Standard & Poor's ha bajado el rating del gobierno argentino a default, o sea que las cosas no están del todo cerradas, pero sí parece que las negociaciones son bastante avanzadas. Con respecto a esta pregunta, viene a relación de, o en relación a una noticia que no comentamos y que es una noticia muy buena, además viene de este gobierno, lo cual es sorprendente, y es que...
Es noticia de ayer, ¿no?
Noticia de ayer, efectivamente. Que la nueva ley de reforma fiscal que se está tramitando parece que va a haber un cierto respiro al ahorro. No es que vaya a ser un respiro muy grande, al principio cuando se dio el titular parecía que era algo mucho más espectacular, pero bueno, al menos no está mal. Y es que todas aquellas personas mayores de 65 años que vendan cualquier activo por el cual tengan plusvalías, ya sean acciones, vivienda, bonos, etcétera, esas plusvalías no serán saqueadas fiscalmente por el gobierno. ¿Qué sucederá? Que si no serán saqueadas bajo esta condición, en caso contrario sí. Si ese dinero lo reinvierten en lo que se llama un seguro de renta vitalicia, esas plusvalías estarán exentas de tributar en el IRPF. Y la mordida, recordemos que oscila entre el 21 y el 27% actualmente. ¿Qué es un seguro de renta vitalicia? Que es lo que está preguntando este oyente. Bueno, pues básicamente se aproxima más a la segunda opción que planteaba el oyente. Es decir, es un seguro por el cual se paga una prima de una sola vez. En lugar de estar pagando una prima mensual, se paga una prima de una sola vez. Y a cambio de esta prima de una sola vez, la compañía de seguros te paga una renta mensual. ¿Y hasta qué momento? Pues es vitalicia, hasta que te mueres. Cuando te mueres, tus herederos tienen el derecho a recuperar la prima que tú pagaste originalmente, con un descuento o con una prima según lo que se haya pactado y el precio al que se haya negociado originalmente. En el fondo no se aparta mucho de un depósito bancario, por ejemplo, es como si depositaras el dinero y te pagaran un 3% de rentabilidad. Lo que pasa que la aseguradora tiene una cierta flexibilidad mayor que el banco para gestionar este capital.
Por tanto, el pago de este seguro al principio debe ser una cantidad bastante alta, ¿no?
En un primer momento, ¿no? ¿No te valdría el depósito? Tiene que ser.
Sí, claro. No valdría para la deducción fiscal.
Tiene que ser solo en
la renta vitalicia.
Eso es una renta vitalicia.
La idea es que complemente la pensión. Es decir, que sea pues 200, 300 eurillos al mes, como mucho, que complemente unas pensiones que, por desgracia, parece que van a ir siendo exiguas debido al sistema de pensiones piramidal que tenemos en España y en todo Occidente.
¿Pero te parece bien la medida? Es que ayer no pude escucharte.
No, ayer no la comentamos.
No, es el primer día.
Desde luego, es vamos, todo lo que potencia el ahorro es perfecto, es maravilloso, es lo que necesita este país. Hombre, yo preferiría que no se tributara a partir de los 65 años, por ejemplo. Lo reinviertas en lo que lo reinviertas, porque esto al final es una vía para canalizar capital hacia las aseguradoras después de que se les haya dado un cierto palo con los depósitos estos, las cuentas las pequeñas SICA para inversores que al final lo que hacían era canalizar parte del ahorro a los bancos. Pues bueno, parece que se les intenta compensar con esta deducción por rentas vitalicias. Insisto, lo mejor sería una deducción general al ahorro. Lo mejor sería que a partir de 5 años, por ejemplo, las plusvalías no tributaran. Es decir, que el ahorro a largo plazo no estuviese grabado, que es lo que había, por ejemplo, vigente en Alemania hasta el año 2009. Pero bueno, sí, alejándonos de ese escenario más ideal, pues todo lo que se aproxime a él y te permitan no tributar por el ahorro que has estado capitalizando durante toda tu vida para preparar la jubilación y para tener una vida más o menos digna después de que te estén quitando un tercio de tu sueldo mes a mes para darte una birria de pensión, pues bienvenido sea.
Porque esto es ahora, hay que decir, Juan Ramón, que existía, pero realmente afectaba a menos gente, ¿no? O sea, los requisitos eran solamente para la vivienda habitual, ¿no?
Eso es.
Si no recuerdo mal, y ahora lo que han hecho ha sido ampliarlo a toda clase de
activos.
Eso es. O sea, a partir de 65 años solamente cuando vendías la vivienda habitual era hasta ahora, y ahora ya ahí entra todo, absolutamente.
Lo cual además también es una puerta de salida para ese ataque al ahorro que ha perpetrado el gobierno y que comentamos hace unos días de cargarse los coeficientes de abatimiento, porque una persona de 65 años que venda acciones, segundas viviendas, bonos, etcétera, porque tenga la necesidad de complementar su pensión, debido a la eliminación de los coeficientes de abatimiento, la mordida fiscal que le van a propinar va a ser tremebunda. Al menos si consigue o si acepta reinvertir ese capital en seguros de renta vitalicia, pues eso que se ahorrará, que sea una mordida muy considerable.
Pero eso nos va a afectar a todos, lo de los coeficientes.
A todos, sí, pero claro, sobre todo a los que tengan más edad. ¿Por qué? Porque son para activos adquiridos antes del 94, con lo cual, claro, todos los que hayan pero que sobre todo afecta, por ejemplo, a los que se están jubilando ahora y comprarán su casa a los 70 o una segunda vivienda en los 70 o en los 80 y quieran vender esa vivienda para tener una pensión. Bueno, pues ahí el sablazo fiscal es monumental. Claro que si ese capital, en lugar de consumirlo, digamos, o de invertirlo en otros activos, lo reinvierten específicamente en seguros de renta vitalicia, la mordida por la eliminación de los coeficientes de abatimiento al menos se la ahorran.
Bueno, pues hasta aquí la economía. Juan Ramón, muchas gracias por habernos contado tantas cosas. Buenas noches, hasta mañana.